Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Reciban un saludo cordial y matutino de Paloma Fernández Arias al frente de este informativo diocesano, 6 meses después de nuestra última cita. Les hemos echado mucho de menos, que lo sepan. Hoy vamos a empezar con un aviso que nos llega desde la Santa Sede. Recordarán que a causa de la pandemia, en Semana Santa, estábamos todos en casa confinados y la colecta pontificia por los santos lugares no pudo celebrarse. Pues bien, el Santo Padre ha pedido que se traslade a hoy, domingo 13 de septiembre. Se ha escogido esta fecha por su proximidad a la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, que se celebra mañana lunes, y que es un día que, según señala el Santo Padre, recuerda el descubrimiento de la Santa Cruz por Santa Elena y supone el comienzo del culto público en Jerusalén, con la construcción de la Basílica del Santo Sepulcro. La jornada por los santos lugares y su colecta pontificia nos invita a poner nuestra atención, especialmente, en las terribles tragedias martiriales a las que se han visto sometidos y siguen sufriendo tantos cristianos de Oriente Medio, y a ser generosos con nuestro donativo, que será destinado a la Comisaría de Tierra Santa, dirigida por la Orden Franciscana. Este año la mirada debe dirigirse sobre todo hacia nuestros hermanos de esta tierra, que también están sufriendo las consecuencias de la pandemia, ya que al no recibir peregrinos, miles de familias han dejado de trabajar. Así que con esta mirada solidaria empezamos hoy este programa, en el que además vamos a contar con dos invitados de excepción. El primero de ellos lo conocen muy bien, es el padre José Antonio Medina, que nos trae su sección habitual sobre el credo según las enseñanzas de Benedicto XVI. José Antonio nos va a hablar hoy de Cristo y de su descenso a los infiernos. Buenos días, José Antonio.
Hola, Paloma. Hola, amigos. Porque queremos tener razones para creer y motivos para la esperanza, seguimos compartiendo el credo comentado por Benedicto XVI. Hoy hablaremos sobre Jesús que descendió a los infiernos. El cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, en su obra Introducción al Cristianismo del año 1968, sintetiza de modo brillante la relación entre esta verdad de fe que confesamos y nuestra propia vida. Comienza describiendo nuestra situación existencial ante la muerte, porque nadie sabe realmente qué es la muerte, porque no la hemos experimentado. Pero el miedo a la muerte expresa el miedo a una soledad radical, porque si me muero estaré profunda y radicalmente solo. No sé si voy a la nada o a dónde voy. Comprender esta experiencia puede darnos una idea de que la médula de la pasión de Cristo era la pasión de su alma, una profunda soledad. Como escribe el apóstol, el que no tenía pecado fue hecho pecado por nosotros. Si se diese una soledad en la que al hombre no se le pudiese dirigir la palabra, si hubiese un abandono tan grande que ningún tú pudiese entrar en contacto con él, tendríamos la propia y total soledad, el miedo, lo que el teólogo llama infierno. Todo el miedo del mundo es en último término el miedo de esa soledad. Ahora comprendemos por qué el Antiguo Testamento designa con la misma palabra, Sheol, tanto al infierno como a la muerte. A fin de cuentas, son lo mismo. La muerte es la auténtica soledad, la soledad en la que no puede penetrar el amor, o sea, el infierno. Ratzinger retoma el artículo de fe sobre el descenso a los infiernos desde esta clave existencial, para recordarnos que Cristo pasó por la puerta de nuestra última soledad, de nuestra soledad más radical e incurable. En su pasión entró en el abismo aterrador de nuestro abandono. Desde que Cristo descendió a la muerte, todo ha cambiado. La muerte, que se tragaba a los hombres para siempre, ahora se ha tragado el anzuelo, se ha tragado al autor de la vida, y éste la destruyó por dentro, porque ahora en la muerte habita la vida. El infierno queda así superado, mejor dicho, ya no existe la muerte, que antes era el infierno. El infierno y la muerte ya no son lo mismo que antes, porque la vida está en medio de la muerte, porque el amor mora en medio de ella. El infierno, o como dice la Biblia, la segunda muerte, es ahora el voluntario encerrarse en sí mismo. La muerte ya no conduce a la soledad. La puerta de la muerte está abierta. Desde que en la muerte habita la vida, habita el amor. Nos encontramos la semana que viene para conocer más nuestra fe, la fe de la Iglesia, la fe que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús. Que Él les bendiga hoy y siempre.
Muchísimas gracias, José Antonio, por ayudarnos a profundizar cada domingo en el credo a través de tu sección. Te esperamos la semana que viene. Y decíamos que tenemos otro invitado excepcional hoy, que además de escritor y pintor es nuestro vicario general. Vamos ya a charlar con él. Hace pocos meses fallecía el padre de nuestro vicario general. Se llamaba Cándido Avendaño. Y José María, su hijo, ha escrito un libro a modo de despedida y de dedicatoria, y también, ¿por qué no decirlo?, a modo de enseñanza. Un libro lleno de anécdotas, de sentimientos, que son un ejemplo de la fe de un hombre sencillo. Publicado por Narcea con el título En tus manos, es todo un compendio de sabiduría que hoy, con la ayuda de su autor, vamos a intentar transmitir a todos ustedes. Buenos días, José María, gracias por estar hoy con nosotros.
Buenos días, Paloma, y a todos los miembros de tu equipo. Buenos días.
Bueno, en primer lugar, me gustaría que nos dijeras cómo surgió esa idea de escribir este libro, porque pienso que hacerlo te habrá costado más de una lágrima.
Bastantes lágrimas, pero cuando mi padre enferma así de manera repentina, pues pensé en cómo interiorizar y gestionar la muerte de mi padre. Y que quizá eso, pues a la luz de Dios, a la luz del Señor, muerto y resucitado, quizá esa reflexión podría ayudar a otras personas. Y por eso intenté ponerlo por escrito. Y en verdad, pues que me ha costado, porque son lágrimas por alguien a quien he amado y amo mucho.
¿Y te ha sido difícil, esto ya hablando pues un poco en la técnica, ¿no?, de comprimir toda una vida, la de Cándido, en apenas un centenar de páginas que tiene el libro?
No ha sido fácil, pero la esencia no me ha costado, porque la esencia de la vida de mi padre Cándido es clara. Pero luego los detalles, pues ha sido un acto de un ejercicio de memoria, ¿no? Porque la vida de Cándido pues es una síntesis desde el amor, desde el cariño de un hijo, en este caso, que lo he puesto por escrito, y una vida, podemos en términos así más rurales, pues desde la fraguada en el trabajo, en el orden, la disciplina, la confianza, una vida encarnada, una vida cristiana en Villanueva del Cardete, el pueblo donde él ha vivido todo, su vida.
Al principio del libro tú pones que una de las frases que tu padre te enseñó y que repetía siempre es «mejor no cabe». ¿Cuándo la decía? ¿Qué quería transmitirte con ello?
Esa frase se la hemos escuchado toda la vida. Yo a mi padre, junto con mis hermanos y mi madre, pues siempre él decía todo, cuando había una situación difícil, «mejor no cabe». Pues aceptaba, y al final de su vida aceptaba con buen ánimo la situación en la que se encontraba, y él veía que, en términos franciscanos, que la hermana muerte estaba llamando a la puerta, y se ponía en las manos de Dios, «mejor no cabe», y ya está. Decía, «más pasó el Señor». Y la vida es un regalo de Dios, un don de Dios cada día, y él se sentía arrebujado, arropado en las manos del Creador. Por eso el título también, como decías, En tus manos.
Bueno, precisamente, efectivamente, eso es un ejemplo de fe, ¿verdad?, una enseñanza. El obispo te ha prologado este libro, también señala esa fe que tenía tu padre, y además nos dice que este es un libro con el que se puede rezar. Enséñanos cómo podemos hacerlo, los que tenemos tu libro y todos los que se lo compren.
Bueno, esa enseñanza así en medio minuto, pero pues yo estoy convencido, y así procuro practicarlo y vivirlo cada día, que la vida de cada hombre, de cada ser humano, hombre o mujer, es un terreno sagrado. Ahí donde está la presencia de Dios, y mi padre se sintió siempre en las manos de Dios, y entonces he querido que este libro sea un bálsamo y un consuelo, sobre todo en este tiempo también del coronavirus, con tanto sufrimiento y con tanta muerte, y he recogido pues el testimonio de santos y de tantos amigos de Dios, y he querido que sea un bastón de ayuda en este desierto que estamos atravesando.
Bueno, me gustaría que nos transmitieras pues algunas de las enseñanzas de tu padre o de su modelo de vida, precisamente para que nos ayuden, porque él se enfrentó a la enfermedad y a la muerte, y tú bien has dicho que estamos en un tiempo, el de la pandemia, que precisamente la enfermedad y la muerte son protagonistas de la sociedad, de la vida, de la información. ¿Qué consejos podrías darnos de tu padre?
Yo antes te digo, Paloma, que mi padre era un hombre muy observador, era un gran contemplativo de la vida de cada día, y disfrutaba de la vida y de los detalles sencillos y cotidianos. Y desde ahí, pues, se encaja lo que él vivió en los últimos meses con ese tumor cerebral que fue el que le llevó a las manos de Dios, a la muerte, y cómo gestionar espiritualmente, psicológicamente, este acontecimiento de una muerte y de una muerte cercana, porque más tarde o más temprano es frecuente que de una u otra manera nos vamos a encontrar cada uno de nosotros. Yo, mi padre, he visto un abandono en el Señor, una confianza absoluta en Él y con una paz grande, que los que estamos allí, sus familiares o los médicos, pues se quedaban asombrados, decían: Cándido, pero quéjese usted, no aguanta el dolor. Decía: mejor no cabe, estoy en las manos de Dios, tranquilo, tranquilo, Él me da mucha paz. sí, es verdad.
La fe que ayuda, efectivamente. Bueno, tu madre, que falleció antes que tu padre, fue también un verdadero ejemplo de esa fe profunda, ¿no? La fe que nace de la sencillez del corazón y de ponerse en manos de Dios. Y tú lo has vivido desde pequeño en tu casa. ¿Cómo vivíais esa fe?
Pues algo que mi madre Jorge hacía desde que éramos niños, y incluso a mi padre. Salíamos de casa todos y por la mañana nos hacía la señal de la cruz en la frente y nos decía: habla bien de Dios y haz todo el bien que puedas. Entonces ellos, tanto mi madre Jorge como mi padre Cándido, hablaban de Dios como el que anima la vida cristiana y que se hacía concreta en la vida de los sacramentos, en la vida parroquial y luego en el servicio a los necesitados, al prójimo, a los enfermos. No había un enfermo que Cándido, en este caso mi madre, pues allá que iba a visitarlo, a darle consuelo, y nos decía: haced vosotros lo mismo, venga, ir a visitar al señor este, la señora, esta familia, vamos a rezar por ellos. Y todo en la parroquia, y con un gran amor a la Iglesia, y en este caso a la parroquia de Santiago Apóstol de Villanueva. Sí.
Uh-huh. José María, desde tu experiencia personal, como vicario general, como sacerdote, con una fe también profunda que has aprendido y que se ha educado en el seno de una familia cristiana, danos algún consejo también para construir nosotros una iglesia doméstica en nuestros hogares, así brevemente.
Pues estoy convencido, así lo hemos aprendido de nuestros padres, que no se puede vivir sin Dios. Si no, hay un vacío grande que podemos buscar llenarlo de muchas maneras. Pero hemos aprendido de Cándido y de Jorge que Dios tiene que ser el fuste, la columna, el fundamento de la vida de una familia. Y siempre desde el amor. El amor. Y ese amor que se hace concreto, pues lo hemos visto en nuestro país: la escucha, la ayuda, el perdón, ¿no? La alegría. Tanto Jorge como Cándido eran matrimonios muy alegres, ¿no? Y con un sentido de fiesta también, y de solidaridad y cercanía a los necesitados. Uh-huh. Y mucha amistad, buena vecindad. No estamos solos, nos necesitamos unos y otros.
Querido José María, pues gracias por haber estado hoy con nosotros compartiendo este proyecto tan personal en este libro de recuerdos y enseñanzas. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Gracias a vosotros, y que disfrutéis del libro, o lo disfruten los oyentes que se atrevan o que quieran leerlo. Gracias a todos ustedes, que Dios les bendiga.
Y dejamos a nuestro vicario y nos vamos ya con la propuesta cultural de la semana, que hoy viene muy litúrgica. En el minuto que dedicamos en este programa a ofrecerles iniciativas culturales interesantes, les vamos a invitar hoy a visitar el nuevo museo instalado en la parroquia San Nicolás de Bari, en Villaconejos. Esta parroquia acoge un museo de antiguas vestiduras litúrgicas de gran valor histórico, ubicado en uno de los salones parroquiales y que se puede visitar gratuitamente con cita telefónica. Los trajes y los ornamentos datan desde el siglo XVI en adelante y están en perfecto estado de conservación, hecho que se puede observar en el colorido de las piezas y también en las costuras de los magníficos bordados. Entre las piezas expuestas no se tienen que perder una dalmática del año 1620 y otra con collarín que está datada en el año 1678. Hay bordados en oro con hilos y alambres y, bueno, algunos de los paños para cubrir el cáliz, que también están maravillosamente realizados y conservados. Para visitar este singular museo basta con llamar a la parroquia y concertar una cita con el párroco, que realizará la labor de guía acompañante para explicar las características de las piezas que se exponen. No se lo pierdan. Esta ha sido nuestra propuesta cultural para este domingo, pero aún tenemos alguna otra invitación en la agenda de la semana. Vamos a echar un vistazo. La primera de nuestras citas nos lleva hasta Aranjuez. Los ribereños están festejando a su patrona, Nuestra Señora de las Angustias, con un quinario en su honor. El día 15 de septiembre se celebrará la Misa Mayor a las 7:30 de la tarde, presidida por el obispo don Ginés García Beltrán y concelebrada por el presbiterio de Aranjuez. Tiempozuelos es otra de las localidades que está celebrando sus fiestas patronales en honor de Nuestra Señora del Consuelo. Hoy han celebrado la Misa Mayor y el día 17 comienza la novena. Y también los fieles de Fuenlabrada se preparan para festejar al Santísimo Cristo de la Misericordia con una misa solemne que se celebrará mañana a las 12 en la parroquia San Esteban Protomártir y que, además, para que nadie se quede fuera de la fiesta, va a ser retransmitida por el canal parroquial de YouTube. Nosotros nos vamos ya. Que pasen un feliz domingo y sigan informados en COPE y en nuestra página web diocesisgetafe.es.